Informativo Leganenses.
La polio o poliomielitis es una enfermedad vírica erradicada en España en la actualidad gracias a la vacunación. Sin embargo, en los años 50 y 60 hubo una pandemia silenciada por la dictadura de la que todavía hoy podrían quedar unas 40.000 víctimas. Porque hay que recordar que esta enfermedad no tiene cura. Para hablar de este tema tenemos al teléfono a Rosa Hernández de la plataforma colectivo Niños de la Polio y Pospolio, quienes han anunciado que van a acampar el 3 de junio en el Ministerio de Sanidad a eso de las 11. Gracias por atendernos, Rosa.
A vosotros, a ti, Rubén. Muchas gracias, hijo.
Bueno, Rosa, por favor, cuéntanos cuál es la situación de las víctimas de la polio, cuántas calculáis que sois en España. Yo he dicho unas 40.000, que son los datos que he encontrado, y qué reivindicáis con esta acampada.
Pues mira, en el 2018 éramos 44.000 y hoy en día somos 36.000. Todo esto lo hemos sacado del registro del Inserso, que nunca nos han dado un censo de polio. En todos estos años jamás nos dieron un censo de polio. Entonces logramos que el director del Inserso nos mandase el registro desde 2018 hasta el 2022. Y en estos años, ya te digo, quedamos 36.000 y pico. O sea que fíjate los que han fallecido. Entonces, pues la verdad es que estamos pues mal. Mal porque nunca hemos tenido una rehabilitación continuada. Nosotros tenemos, nos dan 10 días al año, de 365 días que tiene el año, nos dan 10 días. Tú imagínate unas personas que nuestro tratamiento básico es la rehabilitación frecuente. Tú imagínate qué hacemos con 10 días al año. Si ellos no nos mueven los músculos, no nos mueven el sistema circulatorio, ya sabes que quien mueve las piernas mueve el corazón. Entonces ¿qué pasa? Si no nos mueven los músculos, que nosotros no podemos moverlos, no te mueven el sistema circulatorio ni te mueven el sistema linfático. Entonces esto nos está produciendo enfermedades secundarias que agravan más nuestra situación, claro. Y a la vez esto produce un gasto enorme a la seguridad social. O sea, que lo que se están ahorrando de daño rehabilitación, al final lo tienen que gastar porque no están produciendo enfermedades secundarias. Esto no tiene lógica ni sentido común ninguno. Y encima, lo que estamos pasando nosotros al no darnos esa rehabilitación. ¿Sabes? Sí, sí. Las piernas se nos ponen que no te lo puedes ni imaginar. Como las piernas de los elefantes. ¿Sabes? El sistema linfático hecho polvo, el sistema circulatorio hecho polvo, se nos produce diabetes, algunos compañeros ya les han dado ictus. Entonces es verdad que nos metieron hace 2 años, el 21 de octubre de 2022, nos metieron en memoria democrática y salió en el BOE. Y ahí incluyeron la disposición número 11, esta disposición número 11 es de atención sanitario social. ¿Pero qué ha pasado? Que esto no lo han desarrollado. Entonces seguimos sin la atención sanitaria social como durante los 60 años que hemos estado, sin tener ningún tratamiento. No tenemos un centro integral para que nos traten, no tenemos, ni siquiera nos han indemnizado. Entonces, coño, decimos, como no nos dan rehabilitación pública, por lo menos que nos indemnicen y ya nos apañaremos nosotros para tener la rehabilitación. Pues ni una cosa ni otra.
En esta ley de memoria democrática que tú dices, se os reconoce como víctimas del franquismo. Sí. Ay, sí. No sé si, como tú has dicho, ese reconocimiento realmente ha servido para algo. ¿Por qué se os considera víctimas del franquismo y qué, no sé, qué comportamiento tuvo con vosotras la dictadura, los gobiernos que han venido después?
Hombre, a nivel moral, pues eso es muy, muy grande lo que nos han hecho, ¿me entiendes? Por lo menos que eso nos reconozca que somos víctimas de lo que el franquismo nos creó. Entonces eso, a nivel moral, pues eso es un chute de dignidad muy, muy gordo. Pero claro, si a nivel... ¿Cómo vamos a poder disfrutar de eso si no tenemos salud para disfrutarlo? ¿Me entiendes? Y bueno, y luego en el franquismo, pues tú imagínate. Si a niños pequeños, enfermos, que teníamos que ir a los centros de la beneficencia, porque Franco creo, el Hospital del Niño Jesús, pero ya muy avanzado todo esto. Entonces, mientras tanto, nosotros que éramos muy pequeñitos, por ejemplo, a mí me dio la polio con 2 añitos. En el año 63 me dio la polio. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso y el de muchas compañeras, pues fueron a centros de beneficencia. Y los centros de beneficencia, pues imagínate, como dieses con... Era de monjas, como dieses con alguna así un poco rara, pues ya estaba... Ya tenías el llanto diario y asegurado, ¿sabes? Sí. Y bueno, sobre todo yo lo sentía más por los críos que venían de fuera, de los pueblos, que a lo mejor se tiraban 3 y 4 meses ingresados sin que sus padres pudiesen ir a visitarlos. Que no te creas que los que vivíamos en Madrid nos dejaban mucho que viniesen nuestros padres a vernos cuando nos operaban. Que no teníamos visita nada más que los jueves. ¿Sabes? Y bueno, ya sabes. Ahí teníamos gimnasia, teníamos colegio y nos operaban. Pero bueno, pues en la época del franquismo, imagínate. Alguna profesora que otra de la letra con sangre entra, pues lo hemos vivido. Alguna enfermera que otra... amargado de la vida, pues ya sabes, con niños marginados y pobres, pues ya sabes. Y en este plan. Entonces el franquismo no lo podemos ni ver. No lo podemos ni ver, porque pudiendo haber evitado la pandemia, porque la primera vacuna la inventó el doctor Salk en 1955 en Estados Unidos y erradicó la pandemia de la polio allí. Luego, aquí en el 1961, la vacuna del terrón la inventó el doctor Sabin. Aquí en España empezaron a darla, la del terrón, que ya estaba inventada del 61 y comercializada, empezaron a darla en el año 64. O sea, que la campaña de vacunación masiva se hizo 10 años después de estar inventada, descubierta la primera vacuna del doctor Salk, y 3 años después de estar descubierta la del terrón del doctor Sabin. Aquí conocemos todo el mundo la de terrón, pero es que a nosotros no nos la dieron. Por eso tenemos la polio. Y ya estaba descubierta, ¿sabes? Claro, este señor se conoce que le salía muy caro. Tendría que hacerse ese mausoleo que se hizo ahí del Valle de los Caídos y le salía muy caro. Que además el propio doctor Sal no patentó la vacuna de la polio, porque dijo que si el sol se podía patentar, pues que la vacuna para los niños con... de la polio, tampoco la iba a patentar. O sea, que salía baratísima. Y este señor, pues no la dio. Ahora, que luego bien que se lucraron, porque se dedicaron a hacer centros de beneficencia de estos y se lo llevaban muertos a costa nuestra, pidiendo limosna a la gente para estos centros de beneficencia, que no sacarían nada, porque con la limosna se saca mucho dinero, ¿eh? Así que eso fue todo el tinglado.
Después de tantos años nos has dicho que bueno, que el Estado reconoce 10 días al año, ahora se os ha reconocido en esta ley como víctimas del franquismo, no sé si recibís algún otro tipo de ayuda o de reconocimiento.
Bien. Nada, solamente a nivel moral. Y ya te digo que la disposición número 11, Atención Sanitaria Social, no la han desarrollado, entonces es como si no estuviera. Mientras no nos desarrollen esto, no hacemos nada. Sí es verdad que nos han hecho una hoja de ruta, pero una hoja de ruta que, madre mía, se han reunido un día. La Comisión Interterritorial, que es la que coordina al gobierno con las comunidades autónomas, esa está parada desde hace 12 o 13 meses y no evoluciona, porque nos dio una reunión la directora general del gabinete del secretario de Estado de Derechos Sociales, y esta mujer nos dice que eso está parado. Entonces nosotros pensamos que, bueno, ¿por qué está parado? Y es que, claro, muchas comunidades autónomas, al no querer la memoria democrática, pues igual no aceptan esa disposición número 11 de la memoria democrática. Y unos por otros nos quedamos sin rehabilitación. Entonces nosotros decimos que esa hoja de ruta, que ellos vayan a su ritmo, que eso es nulo, ¿sabes? Es nulo porque la primera reunión tardaron 13 meses en hacerla y porque bajo presión estuvimos diciendo que íbamos a ir al ministerio y para acá y para allá y a la Dirección General de los Derechos de Discapacidad, y a base de ir y llamar, pues conseguimos esa reunión. Pero que vamos, esa reunión, ya te digo, hace 13 meses y aquí no han evolucionado en nada tampoco. Entonces nosotros lo que pedimos es que nos lo aprueben por decreto ley. Igual que hacen miles de consejos de ministros todas las semanas, porque hacen un montón, o sea, aprueban por decreto ley en el Consejo de Ministros montones de decretos ley. Que nos cojan el caso polio, nos lo aprueben en el Consejo de Ministros por decreto ley y nos dejen a nosotros como si fuésemos pelotas de ping-pong. ¿Eh? Y que nos dejen ya de hacernos perder tiempo, porque a nosotros esa pérdida de tiempo va en deterioro de nuestra salud. Cada día que pasa, nosotros nos vamos encontrando peor. Antes, por ejemplo, ahora con el síndrome post-polio, antes andábamos, la verdad es que no nos dolía nada. Ahora con el síndrome post-polio tenemos problemas de deglución. O sea, que al tragar te atraganta y te puedes quedar en el sitio. Más debilidad muscular generalizada, incluso en las partes donde no nos dio polio. Más problemas respiratorios. Artrosis generalizada. Yo antes andaba con mis bastones y un aparato. Ahora voy y pesaba 50 kilos. Ahora he tenido que coger la silla de ruedas porque me duele hasta el alma y porque no puedo. Es que no puedo. Y me he puesto en 90 kilos. Esos 90 kilos, tú fíjate lo que me ha producido. Te cuento mi caso, pero hay el de miles de compañeros igual. Me ha producido un desequilibrio hormonal, que me lo ha dicho el oncólogo. Esa obesidad me ha producido un desequilibrio hormonal y eso me ha producido un tumor maligno en el útero. Me han tenido que quitar todo. ¿Eh? Me han quitado el útero, los ovarios, las trompas, absolutamente todo. Todo por no tratarnos el síndrome postpolio con una simple rehabilitación que nos muevan, que si ellos nos mueven los músculos. Nosotros al mover esos músculos ya estamos quemando, ¿no? Uh-huh. Y no cogemos esa obesidad, no se nos produce ese desequilibrio y no nos dan, y no me da igual en mi caso, un cáncer. Otras personas tienen las piernas, bueno, pues lo que te he dicho, que se les abren hasta úlceras varicosas. Y eso duele que no te puedes hacer una idea. Entonces el síndrome postpolio hizo una investigación en el 2017. No han vuelto a investigar nada. Ahora, como estamos machacando y machacando, el otro día nos dicen, nos mandan un formulario para que lo rellenemos para ver en qué condiciones estamos contestando unas preguntas. Pero que después de tanto tiempo nos mandan ahora ese formulario que dicen que lo van a mirar. Pero, y porque estamos machacando continuamente, ya que hemos llegado a decir que son ineficaces y que ahora que llega a Europa, que con qué ética se van a presentar a la comunidad europea, cuando el caso polio, que es el caso, uno de los más antiguos que tienen en este país, lo tienen sin solucionar. Entonces ahora nos han mandado, o sea, cada vez que nos ponemos en plan así, nos dan una migaja como a un pajarito. Pero es que esto no lo han podido hacer antes. Ahora quieren, en una reunión que nos han dado para el día 11 de junio, porque ya hicimos una acampada, nos hemos tirado toda esta legislatura, bueno, todas las legislaturas, pero te voy a hablar de la última, que es el mismo caso que de todas, el de todas. Harto de mandar correos, por ejemplo, al Ministerio de Sanidad. Hartos, y no nos han contestado a ninguno. Nos han dado la callada por respuesta. Entonces nos fuimos a un evento que tenían de la presentación de un libro de una senadora que ha movido mucho el colectivo LGTBI, y entonces fuimos allí, porque sabíamos que nos llamaron. Nos dijeron, veniros para acá, que van a estar en este centro, a ver si así podéis hablar con ellos, porque no se están contestando. Entonces nos fuimos al Centro Cultural El Pozo, en Vallecas, y ahí estaba también Yolanda Díaz y estaba también Mónica García. Yolanda Díaz nos dijo, hablando con ella, que es la de Sanidad. Entonces, entonces vosotros lo que necesitaría es un centro de atención integral, igual a que la gente de ELA, digo, efectivamente. Pero así como si no corriese mucha prisa. Digo, pero no necesitaríamos, no. Es que lo necesitamos para hace 60 años. Imagínate el retraso que llevamos entonces. Bueno, pues ahí se quedó todo. Hemos ya hablado para ver si nos daban una contestación, mandado todavía 2.000 correos y aquí no contesta nadie. Entonces, el día 10 de mayo hicimos otra acampada y ahí nos mandan un correo, que ya como estamos, que ni nos lo creíamos, y nos mandan a 1:00 p.m. y a las 3:00 p.m. digo, voy a mirar a ver si hay algo. Pero vamos, por mirar. Y nos encontramos que sí, ya con la acampada ya nos habían mandado que nos daban una reunión para el mes de julio, o sea que sin prisa tampoco, con dos asesores del Ministerio de Sanidad. Digo, ¿pero cómo que para julio? Digo, no, hijo, si nosotros lo necesitamos lo antes posible. ¿Eh? Entonces, hemos logrado que nos lo den para el 11 de junio. Y les hemos dicho que vamos a hacer una acampada porque ya no queremos palabras. Queremos hechos. Y nos dicen que es que nos tienen que preguntar pues todo para ver lo que tienen que hacer. Digo, pero hijo mío, si me llegasteis a decir que por qué mandábamos, porque yo llamé por teléfono un día, que cómo mandábamos tantos correos, digo, eche, porque si no nos contestáis a ninguno, a ver si algún día nos suena la flauta y nos contestáis a alguno. Y ese día que nos daban la cita para el día 11. Pero claro, después de las elecciones europeas, ¿sabes? ¿Por qué no nos las dan el día 3, o el día 4, o el día 5? Porque el día 3 tienen reunión de no sé qué, y el 4, y el 5, y el 6. Claro, porque se pasan las elecciones europeas,
a nivel...
y una vez que se pasan las elecciones europeas, pues ya siguen sin tener prisa.
Rosa, a nivel personal, ¿cuándo comienzas tú a organizarte con la plataforma colectivo Niños de la Polio y Pospolio y qué te ha aportado?
Pues mucho trabajo, muchas lágrimas, algunas veces mucho desánimo, muchos dolores porque yo voy a Madrid desde Almería y a veces no me puedo quedar y me tengo que venir el mismo día, que son 700 kilómetros, no, 1000 kilómetros de ida y vuelta. Y luego me tengo que meter en la cama y me tiro una semana en la cama porque no puedo con la vida. Eso es lo que me está aportando. Y sí, que nos han metido en memoria democrática, pero toda la atención social sanitaria pues no la tenemos.
¿Cuándo conociste tú al colectivo? ¿Cómo lo conociste?
Yo me metí un día en un grupo de Facebook. Y porque ya había empezado yo a hablar de que había compañeras que tenían el síndrome, que hablaban del síndrome de pospolio. Entonces yo me metí en ese grupo y bueno, vi que ese grupo, pues que sí, hablaban de la comida que iba a hacer hoy, de no sé qué, pero no hacían nada para movilizar esto y que esto saliera adelante.
O sea, tú llegas a ello a través de las redes sociales.
Claro, entonces yo empecé a dar caña para hacer algo. Entonces hicimos una concentración, pero ya sabes, luego de la concentración, de los grupos hacen sus grupos. Y Plataforma Niño Niña de la Polio, dije que continuábamos con ello y hemos continuado. Y la verdad que no somos muchos, pero en cuanto que tenemos que hacer algo, ahí estamos. Y en cuanto que vemos que no nos contestan y que el tiempo va pasando, empezamos a hacer nuevas acciones para que esto siga adelante. Y esta vez ya es la definitiva. O sea, nosotros no podemos más. Ya no podemos estar yendo y viniendo y llevándonos cada decepción que nos llevamos. Porque a nosotros el estrés nos acorta los músculos. Bueno, a todo el mundo. Pero a nosotros en concreto, eso nos produce unos dolores que no te haces idea. Y nos tienen estresados con estas reuniones. Que no es justo. Y que un Ministerio de Sanidad nos esté llevando a estresarnos y a estar todavía peor. No, hombre. Mira, ya la penúltima vez que fuimos no nos dejaron entrar. ¿Sabes? Porque alguna vez hemos entrado al ministerio con otras legislaturas y hemos entrado y sí, nos han recibido, pero para el caso que han hecho, nada de nada. Ni salud pública, ni sanidad, ni nada. Entonces, ya, como ya saben, no nos dejaron entrar, que nos quedamos muertos, pues cogimos y a la última vez nos fuimos con cadenas y nos encadenamos a las puertas que se corredizas para entrar para aparcar los coches. Entonces, eran ya las 7:30 y ellos a las 7 se tienen que ir. Claro. Entonces nos dijeron que nos fuésemos porque sí. Porque utilizando medidas, ¿cómo se dice? Disuasorias, ¿no? Sí. Que nos podían poner una multa, qué tal, qué cual. Que luego sí que es verdad que no nos han puesto ninguna. Pero bueno, ya parece que, hombre, pues si nos ponen una multa, que muchos están pagándose de su bolsillo la rehabilitación privada y muchos no pueden ni pagársela, teniendo a mí una pensión no contributiva, porque muchos no han accedido a la vida laboral. Teniendo a mí, con 400 y pico de una no contributiva, ¿cómo te pagas una rehabilitación cuando una hora de rehabilitación te vale 35 euros? Una sola hora. Y necesitamos 4 o 5 días a la semana, por lo menos un par de horas. Imagínate el rollo. Entonces ya dijimos que no nos íbamos. Y llamaron, me llamaron como se tenían que ir, llamaron a la policía, a 4 furgonetas de la policía, contra 5 personas en silla de ruedas, que fue lo que nos encadenamos, para cortarnos las cadenas. Ya nos cortaron las cadenas, ya nos tuvimos que ir a nuestra casa, y claro, ya te desmoralizan. Eso te desmoralizan, pero claro, cuando tú llegas a tu casa y ves que te duele aquí y que te duele allí y que estás hecha polvo porque en ese momento en caliente, pues parece que las cosas no te duelen. Pero cuando luego ya empiezas a decir, ay, qué dolor tengo aquí, ay, lo que he forzado esto, ay, lo que he forzado lo otro, y dices, pero qué leches, que nosotros volvemos otra vez las veces que hagan falta. Y estamos volviendo, ya te digo que el día 3 vamos a hacer esta, también nos va a reunir el día 5 el, ¿cómo se llama?, el director de la Comisión Europea en España, nos va a dar una cita del día 5, porque este hombre dice que a ver si puede hablar con los ministerios para poder impulsar esto, y ya hemos puesto, él nos mandó para poner una queja a Europa, al Parlamento Europeo. Entonces pusimos la queja y ellos nos dicen que esto no está contemplado dentro de la Comunidad Europea. Porque los estados, porque es la víctima de la polio somos responsabilidad de los estados miembros. O sea, que es cada estado el que tiene que ocuparse de nosotros en concreto. Sí. Que si aquí ya hemos agotado todos los recursos a los tribunales de justicia, que sí podemos poner una otra queja o una denuncia al Tribunal de Derechos de la Comunidad Europea. Como aquí mucha gente ha puesto ya denuncias y se las han desestimado, pues entonces hemos puesto de momento la queja al Tribunal de Derechos de la Comunidad Europea. Y a ver qué hacen.
¿Contáis con algún tipo de apoyo? Entiendo que de vuestras familias o de amigos, sí, ¿no? Pero pues no sé si tenéis algún otro apoyo, además, en movimientos sociales o algún otro colectivo.
Mira, el Festival de Cine y Derechos Humanos de Madrid, el director nos hizo un pequeño homenaje por ser un grupo pues muy solidario, porque nosotros también nos solidarizamos no solo con el tema de la polio, sino con muchas otras causas. Luego PLAFAC, que era la plataforma de la hepatitis C, pues bueno, esos chavales nos dejaron toda la infraestructura porque ellos hicieron una acampada, que también a ellos les negaban el medicamento, que con eso le curaban la hepatitis C, y mientras lo que hicieron tardaron 2 años, y en ese recorrido murieron un montón de ellos y se contagiaron un montón, pudiendo haber evitado esto a la Seguridad Social también, porque luego los tienen que ingresar y son más gastos. Esa es la política del absurdo. Yo no entiendo nada, no entiendo nada. Y encima produciendo contagios. Luego ya les dieron la ESA al cabo de los 2 años. Mi hermano fue uno de los primeros que se curó con el medicamento de la hepatitis C. Y como mi hermano, porque era un medicamento buenísimo, buenísimo. Pudiéndole habérselo dado antes y haber evitado contagios y muertes, también tardaron otros 2 años en darlo. Pero esta gente, ¿de qué va? Que no les preocupa nada. Es que no se dan cuenta que les puede afectar a cualquiera de su familia.
Pues sí, cuanto antes se pongan medidas, más efectivo claro, todo y menos contagios, efectivamente.
Medidas preventivas, no habla la sanidad de las medidas preventivas. Pues ¿dónde está esa medida preventiva que tanto alardean? Uh-huh. Yo no la veo.
Rosa, ¿cómo se puede contactar con la plataforma colectivo por si alguien quiere echaros un cable o por si alguien que sea víctima nos está escuchando y dice, anda, yo también quiero participar en esto?
Vale, mira, nosotros hacemos un concierto todos los años que viene Salvador Amor, el hijo de Rafael Amor, ¿sabes quién es? Uh-huh. Rafael Amor que cantó con Mercedes Sosa, o sea, que este señor es un cantautor con compromiso, pero gordo. El padre ya murió. Viene Javier Batanero, ¿sabes? Que era formaba parte del grupo de Académica Palanca. Uh-huh. O sea, que viene gente que llevan Luis Farnós, que ese tío es la leche. Ese tío es la leche. Madre mía. Bueno. Las dos en punto, que es otro... Es una familia, la hija, y el padre y la madre, que son maravillosos. Otra chavala que se llama Begoña, ahí no me acuerdo del apellido, pero toca el acordeón, que y son gente que no quieren conciertos grandilocuentes, tocan en club, tocan en garitos pequeños, porque no quieren eso, ¿sabes? Pero ya me gustaría a mí que viesen esta gente, bueno, esa gente te pone la carne de gallina, ¿sabes? Uh-huh. Y no todos estos pedorros, bueno, voy a callar.
¿Cómo se puede contactar con vosotros? Pues si alguien que nos esté escuchando
le apetece. Te doy un teléfono. Y luego, aparte, tenemos... O un correo, mejor un correo.
Un correo, sí.
Sí, mira, es Rosa M. Hernández, termina con H y acaba en NZ. Rosa M. Hernández, en NZ acaba, @hotmail.com. Y luego en Facebook tenemos, se llama... concentración 18 de junio, niños, niñas de la polio. Y en Twitter se llama @colectivo_nin, N-I-N, colectivo.nin.
Rosa, en la radio, como ves, hacemos muchas preguntas y a veces nos dejamos pues cosas por decir, ¿no? ¿Qué te gustaría decir para terminar que no te haya preguntado, que pienses que es importante que digamos?
Pues es importante que, por favor, no empleen tanta burocracia para solucionar una gestión. Que en la burocracia a nosotros se nos va la vida. Y en tanta tardanza se nos va la vida a seres humanos que bastante ya hemos sido castigados desde la dictadura y ahora abandonados por la democracia. Y no son frases hechas. Es la realidad de nuestras vidas. Nuestros padres se murieron sin saber nada de nada, solamente tenían el coraje para tirar con sus hijos para adelante. El mismo que nos han inculcado a nosotros. Pero claro, ahora, si antes nos movíamos y éramos más jóvenes, pues tirábamos para adelante. Nunca hemos pedido nada, nunca, jamás. Pero si ahora estamos tan hechos polvo, es porque lo necesitamos pedir. O sea, que no estamos diciendo que queremos un coche de lujo, no señor, ustedes están trabajando para los ciudadanos, y los ciudadanos y ciudadanos enfermos, ustedes tienen que darse prisa y atenderlos por orden de urgencia como cuando se va a un hospital. Y estamos todos iguales. Hay algunos que tienen unas depresiones que ya no se levantan ni de la cama. Y con los aparatos respiratorios ya van ambulantemente por la calle. ¿No les da vergüenza? En un país que está en Europa y que presumen de ser lo más demócratas, pues eso es lo que hay. De demócratas, yo no sé la democracia dónde está, porque no ocuparse de unas personas en nuestras condiciones, me parece a mí que eso de democracia no tiene mucho.
Rosa Hernández, de la plataforma Colectivo Niños de la
Polio. Plataforma Niños, Niñas de la Polio.
Niños, Niñas de la Polio, perdón, y Pospolio. Muchísimas gracias por atendernos y por contárnoslo en la emisora comunitaria de Leganés.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo agradecemos, hijo? Y luego eso, en los medios de información, que aunque... me tuve que subir a la tribuna del Parlamento y terminé de que hablara Pedro Sánchez, porque si no me iban a echar rápidamente y no me van a dejar decir ni una palabra. Entonces, rápidamente, en el intervalo de Pedro Sánchez a otro diputado para hablar en un pleno que había, pues entonces dije que yo pedía un minuto de atención y que nada más que pedíamos, que estábamos hartos desde puerta en puerta, que por favor no lo solucionara. Nos dieron una reunión con la ministra de Sanidad, que tardaron 8 meses a base de llamar un día sí y un día no, y ya de decidirnos a encerrarnos, porque si no, esto no llegaba nunca, ¿sabes? Entonces, a mí me han vetado ya en el Congreso, porque como dicen que por razones ajenas a la organización, pues que no puedo entrar, ¿sabes? Porque como subí y era la única forma de poder denunciar esto y que se enterasen todos de una vez, pero que luego 8 meses para darte una reunión en la que no hicieron nada, sí nos ha metido en memoria democrática, y para usted de contar.
Bueno, desde luego en las radios comunitarias, en las radios libres, en los medios de comunicación participativos, tenéis voz, o sea que, sí. Que os animo luego, a que continuéis participando, sí, en ello.
Es verdad, es verdad ahí sí nos escucháis. Pero ¿sabes lo que pasa? Con los grandes medios, a lo mejor nos dan una noticia al año. Como luego ya no hay noticia, nos tienen ya todo el tiempo sin atendernos. Nosotros necesitamos que si tienen que hacer un seguimiento y decirlo un día y otro día y otro día, que lo digan, que se dejen tanto de prensa de esto del corazón, que es vergonzosa, y que toquen los temas que nos están quitando la vida. Porque nosotros nos estamos muriendo, ya te he dicho, los que éramos en el 2018 y los que somos en el 2022. El 2022 o el 2024 no lo sabemos porque no han actualizado ese registro, que también hemos pedido que por favor no lo actualicen. Entonces, a ver si en esta reunión ya nos dicen algo, pero claro, no para que les contemos nuestra vida, y ya la saben de sobra. Vale, Rubén.
Pues muchísimas gracias por contárnoslo.
Gracias, Rubén. Un saludo a todos. Un besito.
Hasta pronto.
Adiós, hijo.
Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Tienes derecho a no revelar tus opiniones sobre política, cultura, sociedad. Tienes derecho a seguir ciegamente lo que digan los líderes de masas, los que mandan en política, deporte, movimientos sociales. Tienes derecho a ver, oír y leer lo que los grandes medios de comunicación deciden emitir.
Pero también tienes derecho a no permanecer en silencio. Tienes derecho a decir lo que piensas por cualquier medio de difusión. A escribir un artículo en un periódico, no solo una carta al director. Tienes derecho a difundir tus opiniones en un blog. Tienes derecho a tener tu propio programa de radio o televisión.
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
¿Por qué no lo decimos otra vez a ver qué tal suena?
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.